José Govelo y a Marcelo Oliveri de la Academia Porteña del Lunfardo, que nos están escuchando en este momento, a Luis Salinas y a Claudia Cavito especialmente.
Luis Salinas va a estar aquí con su correspondiente guitarra.
Ajá, sí, va a estar
que
el
ver,
día.
Tengo que ver la fecha para venir a verlo. Aquí en el auditorio no sé.
Va a estar el 10, el 11 y el 12 y luego una fecha más adelante.
Posiblemente el 13.
No.
Con esa, con esa serie que usted
en
acaba
la
de
sala Pairó va a estar.
Bien. Perfecto. Aquí tengo muchos correos electrónicos. Bien. La oyente llamada Fa, que también se llama Fabiana, si uno está con ganas de redundar.
Está afinada siempre.
Claro, sí, en Fa. Escucha por la red desde España, También desde España, Di, un seguidor que se llama Diego, pero se hace llamar Di, por las mismas razones que Fabiana se hace llamar Fa. En cambio, Fabi Martínez dice que va a viajar en Buenos Aires, a Buenos Aires la semana que viene, y pregunta dónde podrá escucharnos. ¿Dónde podrá escucharnos? Mejor dicho, ¿dónde podrá vernos en todo caso?
En el Complejo La Plaza, Alejandro. A partir del lunes que viene estaremos transmitiendo desde Buenos Aires, desde el Complejo La Plaza, que está allí en Callao y Rodríguez Peña.
No, en Callao y Rodríguez Peña no hay absolutamente nada.
¿No está entre Rodríguez Peña y la otra?
No. Entre Callao y Rodríguez Peña.
Corrientes.
Corrientes entre Rodríguez y Rodríguez Peña.
No, tampoco.
Está... no vaya, Rolón, si no quiere.
A ver, dígame dónde tengo que ir. Tiene razón usted, es Corrientes.
Está en la calle Corrientes al 1600, en la cuadra del 1600.
Ah, Rodríguez Peña.
Exactamente. Y es en el Complejo La Plaza, hay que elegir la sala que se llama Picasso. Bien, aquí también Santiago nos saluda y nos comenta algunos decires de algunos escritores. Ahí está Sábato en su libro Hombres y Engranajes, ahí está desde luego Ortega y Gasset, ahí está De Nevi, y el tema es la deshumanización del arte. De hecho, el ensayo, la colección de ensayos de Ortega se llama así, la deshumanización del arte, y conviene leerlo, si bien es probable que los decires de Ortega hayan sido, no digo que refutados, pero hayan sido glosados con mayor audacia en estos años, pero sigue siendo un ensayo estupendo. Respecto al tema, a ver, ¿cuál es la verdadera razón de ese aparente divorcio que hay entre el artista y el público? Se ha dicho mucho y no seré yo quien, desde este humilde foro, venga a desdecir a tantos filósofos y pensadores que se han ocupado del asunto. Pero vale la pena leerlo todo. Bien, tengo aquí también saludos de Andrea Quiroga, saludos también fraternos de Ignacio Melucci, el periodista de Balcarce, Alejandra Lienza, es fiel oyente del programa y se alegra de nuestro regreso. Quiere que hablemos de Eloísa y Abelardo, hablaremos, Rita de Congreso, muchas gracias, también Aarón Ricardo Fisman, que dice que por fin nos pueden escuchar en Corrientes. Bueno, me alegro muchísimo que nos estén escuchando allí, en Corrientes, donde efectivamente o no podían escucharnos o lo lograban después de indecibles penares. Uh-huh. Gente colocándose a guisa de antena, cuñados que sostenían la radio.
Sí, quédate ahí, que agarró.
Hilos de plata atados al picaporte de la puerta. No, y lo que es peor, pertinacia en el error, gente que estaba escuchando otra radio y nos decía, cada vez está mejor este Dolina. Ir a Pinky. Bueno, gracias a Tulio Jiménez, gracias a Darío de San Andrés de Giles, gracias a Gustavo que dice que al fin los reencontré. Marcos Mingo es de Pergamino y está escuchando, pero por internet. También a Maite Unzurrunzaga. Bien. Y así, muchísimos saludos estamos recibiendo. Vamos al programa propiamente dicho, si me hace el favor.
Bueno, cómo no, Alejandro, voy a darles el teléfono de nuestro programa para los que quieran comunicarse con nosotros.
Sí, por favor,
Hola.
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Yo soy un oyente indignado, ¿no es cierto? Estoy indignado.
Ajá, ¿por qué está indignado?
¿Sabes? Bueno, todavía no lo tengo resuelto.
Pero
No. Y tengo una indignación que es la indignación que corresponde al oyente de radio tipo. Ajá. El oyente de radio está siempre indignado, si no, no escucharía la radio.
Ajá.
Entonces escucha la radio y llama y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? No se puede seguir soportando esta situación. así, ¿dónde iremos a parar, etcétera?
Ajá.
Yo todavía no encuentro, y por eso me estoy llamando, para ver si usted me orienta un poco.
Sí, dígame.
No encuentro el motivo para canalizar este sentimiento indignado que me envuelve.
Bueno, ¿puede usted pertenecer o afiliarse a alguna asociación como...
Apúrese.
Y defiende las ballenas.
¿Y por qué están indignados los de Greenpeace?
Porque matan a las ballenas.
¡Ahí está! ¿Cómo puede ser, amigo mío, que las ballenas anden matando gente?
No. Están a favor de la ballena, no en contra.
Ah, está bien entonces que las ballenas maten a todos esos japoneses.
No, tampoco.
La ballena que ocurre,
no,
entonces.
No matan japoneses.
Dígame, por favor, ¿por qué debo indignarme? Porque acá mi familia no me puede soportar.
Bueno, porque pesqueros...
Mi familia dice que me prefiere cuando hay una razón para la indignación. Yo, por ejemplo, me indigno con mi hijo menor
Y
por lo menos no le pego al mayor. Pero cuando tengo una indignación así global y que no encuentra su verdadero motivo, la cobran todo.
El que pasa por al lado de la liga.
Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir de las ballenas?
Bueno, usted tiene que decir que está en contra de la matanza.
Sí, señor,
de
estoy en contra de la matanza.
Ajá. ¿No? ¿Del partido de la matanza?
Ah, no.
De la matanza de ballenas.
Bien.
Bueno, entonces, tiene que llamar...
¿A dónde tengo que llamar para oponerme a este crimen?
Al 011-4535-4000.
Momentito, señor.
Cero...
Está hablando con un hombre, no con un caballo.
A ver, anote.
Adelante.
011-4535-4000. Allí lo va a atender una dulce voz, es nuestra querida Dayana, que atiende el teléfono.
Radio 10, buenas noches.
Perdón, ¿Dayana es usted?
No, yo soy el señor que llamó antes.
Ah, quedó ligado. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Y repetimos el anuncio entonces que a partir del lunes 15 vamos a estar en el complejo La Plaza.
Nadie debe dejar de faltar.
Especialmente yo, que te voy a aprender dónde.
Muy bien. Hablaremos hoy, querido Rolón, de la vida cotidiana en la Edad Media.
Ajá.
Haremos una semblanza, no ya de los sucesos históricos de la Edad Media, sino de ciertos usos que eran comunes a todos los pueblos. Hablaremos en principio de las campanas que sonaban... así, o más o menos así, en las horas canónicas, que eran grandes divisiones del día. Maitines era la hora cero. Después, laude, eran las 3 horas. A las 6 de la mañana era prima. La hora tercia a las 9. La sexta a las 12 del mediodía. La nona a las 15 horas. Las vísperas a las 18 y las completas a las 21. A estas horas los monjes de los conventos oían las campanas y rezaban. El Islam tenía desde luego una metodología diferente. Como usted sabe, había 5 oficios por día, porque esta era una rebaja que Mahoma había conseguido durante su viaje a la región celestial. Sabe que Mahoma viajó a los cielos con la ayuda de la yegua Al-Burak, acompañado por Gabriel, el arcángel, y durante esa gira, ese viaje por todos los cielos, tuvo una entrevista, por decirlo así, con la divinidad. Y en principio, la divinidad le impuso 50 oraciones por día a él y a todos los musulmanes. Dijo, mire, discúlpeme, profeta, 50 oraciones por día me parece que está bien. Salió Mahoma y se encontró con Moisés en la antesala. Y Moisés le dijo, mirá, 50 son poco muchas. ¿Por qué no entras de nuevo y si le pedís que haga una rebaja? Entonces entró nuevamente Mahoma y consiguió 40, después 30. Y así hasta que quedaron las 5 oraciones clásicas del Islam. La primera antes de la salida del sol, ahí estaba el almuédano que llamaba a los fieles desde lo alto de Faro, de donde fuere. En general, el almuédano era ciego, era elegido ciego, para evitar que tuviese un conocimiento de la geografía vecina, pero también para que no pudiese ver desde lo alto de las torres a las mujeres que oraban en los patios, casi siempre sin velo. Hubo algunas modificaciones en esto de las horas primas, tercias, sexta, etcétera, ¿no? Digo, ya no con respecto al Islam, sino con respecto al cristianismo. La hora sexta dio su nombre a un pequeño descanso que se tomaba después del mediodía. Y como la hora era sexta, ese descanso se llamó siesta. En algunos países resultó ser que la hora sexta se adelantó para ubicarla al fin de la mañana, coincidiendo con la hora nona del mediodía, y por eso en inglés mediodía se dice noon, en noruego es noon, y noen en holandés. Digo, pues si usted viaja por Inglaterra, por Noruega o por Holanda, uh-huh, y no sabe cómo decir la palabra mediodía. Ahora bien, ¿cómo se medían estas horas ante la total ausencia de cronómetros de la famosa marca Lección? Los árabes usaban mayormente la clepsidra, el reloj de agua, y así parece que Harún al-Rashid, nuestro amigo, le mandó de regalo a Carlomagno, que reinaba en esos mismos años, alrededor del 800, un poco después del 800, en Europa, le mandó a Carlomagno, Harún al-Rashid, una clepsidra de regalo. Toma, dice, esta clepsidra se la manda Harún al-Rashid. También había en aquel entonces relojes de arena y desde luego velas, que se utilizaban como relojes, simplemente haciéndole una raya a la vela y calculando más o menos cuánto tardaba una vela en consumirse. Esto con respecto a las horas en la Edad Media. Algunas noticias munícipes también podríamos dar, particularmente en París. Parece que cuando suena la última campanada del Ángelus, en París se cierran todos los comercios en la Edad Media, ¿no? Estaba prohibido trabajar a la luz de las velas. No se podía laburar de noche en París porque decían que la obra resultante de un trabajo así sería necesariamente mediocre. Además, se buscaba evitar incendios. Imagínense, antorchas iluminando el laburo de esta gente, casas de madera. Enseguida sobrevenía un incendio y de tal modo se tenía miedo al incendio que la hora de la queda en francés se dice couvre-feu. ¿Qué significa cubre fuego? La gente se acostaba muy 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 temprano, a las 9 de la noche, como las gallinas. A las 9 de la noche estaban todos apolillando. Y decían, la noche es el reino del diablo y del temor. O sea que de noche salían solamente los malandras. Y además había penas severas para los crímenes cometidos de noche. Cometer un crimen de noche era un agravante. Usted, por ejemplo, ahí está, asaltaba un tipo a las 3 de la tarde.
Estaba todo, más o menos bien.
Más o menos bien, ponerle 3 años de prisión.
Sí, sí.
Al mismo tipo, Sí. Lo asaltaba a la noche, o al mismo no. Si ya lo había asaltado a las 3 de la tarde, no lo iba a asaltar a la noche.
Flaco, no tengo nada.
Pero cometía el mismo asalto a las 9 de la noche y eran 6 años de prisión. Así que, naturalmente, casi todos asaltaban de día.
Al revés que ahora, la gente vio tratado de oscurecer en vez de alumbrar las casas.
Así es.
¿Cómo? Vio que ahora, para seguridad, hay gente que cuando usted pasa va a ver que algunas...
Sí, claro, se prenden luces. Sí. En la inteligencia que cuando hay luz, la gente siente que la honradez se apodera de él.
Porque, acá irían al revés.
Allá era al revés. Como se sabía que no se cometían delitos a la noche, se ponían toldos, se apagaban todas las luces... de modo tal que la oscuridad venía a despertar en el ladrón el temor de una doble condena.
Exacto.
Si uno cree que el temor a la condena es lo que evita los delitos. Ahora, ¿cómo se hace? Disculpe que voy a hacer una pequeña interrupción en esta monografía sobre la Edad Media para preguntar cómo es que logran la luz de una casa se prenda cuando uno pasa por la vereda. Porque yo me pego unos jabones de Padre y Señor Nuestro cada vez que paso ante una casa y veo que la luz se prende sola. A veces voy con una dama, voy conversando.
Tienen una persona contratada.
Para mí tienen un tipo que está mirando.
¿Cómo de un tipo contratado?
A mí me ha pasado muchas veces ir con una dama del brazo, ¿no es cierto?
Sí.
Y por ahí yo elijo las calles más oscuras.
¿Para?
Cosechar el beso que crece en la tiniebla. Entonces yo elijo calles oscuras y cuando veo que el lugar está muy oscuro, ya procedo a indagar bajo los pliegues de la vestimenta.
Ah, bueno.
Oh, amada mía, revolquémonos en esta ligustrina o lo que fuera.
Sí.
Pero de golpe se enciende la luz. Y
queda usted ahí.
Aparece un farol brutal, una especie de sol de noche, que primeramente muestra mi cara, muestra los ojos desorbitados, la abyección,
una media en la mano,
sí,
una cosa espantosa.
La dama que viene conmigo me ve tal cual soy y sale huyendo hacia barrios y novios más prometedores.
Ajá.
Pero ¿cómo logra entonces? ¿Hay un dispositivo o es como dice el amigo Magdash, un señor?
Para mí también. No, pero no se trata de para mí, o sea, la vida no funciona para mí.
¿No?
Las cosas tienen una explicación real, no es cuestión opinable esa.
¿No?
No, funcionan con una célula fotoeléctrica que hace las veces de ojo electrónico.
Ah, ojo, ojo.
Es un ojo electrónico.
No se burle del público.
¿Cómo me voy a burlar del público? En serio, es un ojo electrónico que registra un sensor de movimiento.
Un sensor.
Que cuando pasa algo por ahí, digamos, capta el movimiento y
lo censura.
No, y activa entonces, digamos, la película.
Es imposible de creer lo que usted dice.
Bien. Como usted no vio los ascensores que se abren solo, cuando usted se para adelante.
Jamás he visto un ascensor que se abriera solo, de lo contrario me hubiera desmayado. Otra cosa que no había en el siglo XIII en París era cloacas. ¿Eh? ¿Y quiénes eran los encargados de limpiar las calles de basura? Respuesta, los chanchos.
Los inspectores.
Los chanchos en el sentido más literal. Largaban los chanchos a las calles y estos animales se comían toda la basura comestible, que era toda. No es como ahora que tiran, qué sé yo, tubos de dentífrico,
botella de plástico,
lámparas incandescentes. No. Ahora la basura consiste en cosas que ni los chanchos quieren. Pero en aquel tiempo sí. Las casas de los burgueses en la Edad Media, ya como gran lujo, empezaban a ser equipadas, disculpe la expresión, con letrinas. Pero en general no era así. La gente común no tenía eso. ¿Y cómo se disponía de las aguas menores de una familia?
¿Cómo?
Se las arrojaba directamente a la calle, allí donde estaban los chanchos. Y el grito establecido para avisar que uno iba a arrojar las aguas menores, incluso desde pisos altos, era agua va. Usted gritaba agua va y el paseante se hacía a un lado. Había en casi todas las calles de París en la Edad Media una zanja en el medio. Las calles venían un poco más altas en el sector vecino a la pared y en el medio más profundas, y por allí corría una zanja por donde, si teníamos suerte y si llovía, piantaban nuestros recuerdos. De allí viene la costumbre, probablemente allí o no sé de dónde, de ceder a las damas el lado de la pared porque era el lado más alto y más lejano de la zanja. Pero vino el rey Felipe Augusto y al rey le molestaba mucho el olor de las calles de París y mandó a pavimentar dos de ellas. Allí la cosa empezó a mejorar, ¿no? Porque todas las calles eran de tierra y la calle de tierra es más sucia. A algunos efectos, le diré yo, a otros no. Pero Felipe Augusto fue el primero que empezó a pavimentar las calles de París. Quiero hacer alguna referencia, ya que forma parte de la vida cotidiana, el régimen que se aplicaba a los judíos en la Edad Media. Desde luego eran víctimas de muchísimas arbitrariedades y estaban establecidos siempre en condiciones muy estrictas, ¿no? El rey o señor del lugar donde estuvieran instalados los judíos conservaba el derecho de propiedad sobre todos los bienes que tenían los judíos, y si estos se marchaban, tanto fuera de buen grado o por la fuerza, el rey o señor del lugar recuperaba esos bienes. También se les imponían tributos a voluntad, le podían meter cualquier clase de impuesto, lo que desde luego incitaba a los soberanos a traerlos a sus dominios para después imponerles tributo, ¿no? Les estaban prohibidos los trabajos manuales, salvo en Narbonne, donde iban casi todos. No tenían, sin embargo, el monopolio del préstamo a interés porque la iglesia se lo prohibía a los cristianos. El rey Felipe Augusto, recién mencionado, fijó el tope de interés que se cobraba, que era del 43% anual. Sin embargo, cada tanto los reyes anulaban las deudas que ellos mismos contraían.
Ajá.
No la que contraíamos ni yo ni usted, pero sí la que ellos contraían. Así que cada tanto, desde luego, todo esto estaba matizado por persecuciones, que siempre venían precedidas de rumores, profanación de hostias, hechizos, todo eso, y se les atribuía la culpabilidad en caso de cualquier peste que viniera a darse. Recuerdo a Felipe V el Largo, el hijo de don Carlos de Valois,
¿era?
Sí. Durante su reinado, él padeció en carne propia una peste, nadie sabía qué era, hasta que finalmente resolvieron que la culpa la tenían los judíos.
También.
¿Cómo funcionaba la justicia? Bueno, había algunas instituciones interesantes. Por ejemplo, el juramento. Usted podía jurar sobre una tumba, sobre reliquias, huesos de santos, clavos de la cruz, sobre un altar. Y ese juramento valía como prueba. Ahora, ¿qué pasaba si yo juraba una cosa y vos otra, Rolón?
Uh-huh.
Se resolvía con un duelo. O sea, un combate judicial. Ahora, uno solamente se podía pelear o batir a duelo con personas de la misma clase. Los nobles se batían con espadas, los plebeyos con bastones, los ancianos, los clérigos y las mujeres se hacían reemplazar por un profesional.
Ajá,
tenía un tipo que laburaba de eso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señora. Laburo de reemplazante en los duelos jurídicos. Uh-huh. Entonces, usted, señora, me mandaba a mí y yo me hacía agarrar trompada poro. Había también otra clase de desafío, que era un guante arrojado a la cara del tipo, pero las más interesantes seguramente para nosotros son las ordalías, las pruebas de Dios. Consistían en dejar que Dios decidiera. Pero Dios desde luego recibía algunas ayudas, ¿no? Por ejemplo, estaba la prueba del fuego. Había un acusado de un delito cualquiera. Entonces lo hacían ayunar 3 días al tipo y después debía tomar con la mano un hierro al rojo y llevarlo a un lugar determinado. Entonces venía un tipo y le metía la mano en una bolsa cerrada y precintada. A los 3 días rompían la bolsa y si la mano estaba quemada era culpable. Y si no, era inocente. Había otras variantes, ¿no? Ponerle al acusado un guante calentado al rojo, hacerlo caminar sobre barras al rojo, siempre al rojo era todo. Estaba la prueba del agua también.
¿En qué consistía?
Metían un anillo en el fondo de un recipiente con agua hirviendo, un tacho con agua hirviendo. Un anillo, y el que estaba acusado de algo tenía que meter la mano y sacar el anillo. Si no se quemaba, era inocente. Si la mano te quedaba un poco apucherada, eras culpable. Había otra que consistía en atarle al acusado la mano derecha con el pie izquierdo y la mano izquierda con el pie derecho. Y lo tiraban al río.
Ajá, ¿y?
Aquí era así la cosa. Si salía a flote,
sí,
era culpable.
Ajá.
Y si se ahogaba, era inocente.
Murió un inocente, decía.
Había un litigio. En caso de litigio, solían resolverlo con el siguiente método. Se colocaban los litigantes, uno junto a otro, con los brazos en cruz, y los dejaban así abiertos hasta que aguantaran. Parece fácil al principio, vamos a hacerlo todos ahí.
Muy difícil.
Pero a las 2 o 3 horas no podés soportar más.
Uh-huh.
Entonces el primero que dejaba caer los brazos, que bajaba los brazos, perdía el juicio. Y allí viene la expresión bajó los brazos. Podría venir de cualquier otra parte, porque en realidad el que deja de defenderse baja los brazos. Sea que esté participando de un litigio, sí, de un combate de boxeo,
claro,
o de una tala de bosques.
Uh-huh.
El que baja los brazos pierde eficacia. Uh-huh. Esta era la vida en la Edad
Media. Era muy difícil probar una inocencia,
Era muy difícil ser inocente en la Edad.
Uh-huh.
Era una edad de mucha culpabilidad. Yo estoy deseo todas las noches que la Edad Media termine.
No es un mal deseo, Alejandro.
No es un mal deseo.
Emitido de este programa que va de Maitines casi a Laudes.
Sí, sí.
¿Mm?
¿Y a quién podemos dedicar esta Las envíe esta nota de color sobre la vida en la Edad Media.
Bueno, ya que usted ha hablado de Harum al-Rashid, déjeme dedicarla a Sherezade, que era bella y contaba buenos cuentos. También dedicarle a aquellos príncipes que se preocupan por la belleza de una ciudad, o por el aroma de una ciudad. Es también algo muy, muy, claro, interesante, darle a la gente un lugar digno y bueno de vivir. Y me hizo acordar, aunque no es lo mismo, estos representantes de los duelos, a ciertos guerreros que en aquella época del amor galante, Alejandro, elegían una dama para pelear en su nombre y dedicarle ciertas gestas.
Sí, eso sucedía al sur de Francia, uh-huh, en el país de la Languedoc. Era muy usual que un señor saliera a batirse para acreditar el buen nombre, la fama, las virtudes de la dama que él elegía, ¿no?
Uh-huh. Dama que no tenía nada que ver con él, porque
no,
por ahí era una mujer casada.
En general no. Uh-huh. No.
Digo porque esto a veces uno cuando lee el Quijote dice, bueno, ni la conocía.
Claro, bueno, esto era común. Seguía justamente esas normas de la Languedoc. Uh-huh. Vamos a hablar de esto, ¿eh? Vamos a hablar de Provenza y de las Cortes del Amor y de todos esos asuntos que son tan interesantes. Y si alguno está apurado por eso, puede comprarse el libro de Octavio Paz que se llama La Llama Doble, y hay dos o tres capítulos que hablan del amor cortés, uh-huh, y de estas actividades de caballeros que iban por la calle, por ejemplo por Mar del Plata, con un palo y decía, a ver vos, dice, me estás gustando para que rindas homenaje a mi dama. Y si el otro decía, yo no voy a rendir homenaje a otra que no sea la mía,
sí,
ahí se producía,
fajaba,
una entrevero. Bueno, ¿con qué tango podemos ilustrar esta descripción de la Edad Media? Particularmente París, ¿no? Nos hemos casi limitado a la ciudad de París. A mí me parece que en atención a esa zanja que corría por el medio de la calle, podríamos escuchar el tango que se llama El Arroyito.
Ajá.
Que probablemente haya sido compuesto en París allá por el siglo XI.
¿Por qué? ¿Hace alguna alusión a París, al siglo XI en el tango?
En absoluto, pero ¿qué le acabo de decir? Que por las calles de París corría un arroyito.
Agua iba.
Iba agua. Uh-huh. ¿Cómo le podemos llamar? Arroyito. Bueno, ¿qué otras pruebas necesita usted, hombre de poca fe? Tenemos la versión de Juanjo Domínguez, que es uno de los guitarristas oficiales de este programa, así que escucharemos el breve y luminoso tango que se llama El Arroyito.
Estamos aquí, Alejandro, ¿usted se le parece, para dar paso al bloque en el cual leemos algunos de los mensajes que la gente ha enviado por teléfono a la radio o que han depositado?
Sí, en estos sarcófagos, sí, que hay aquí, justamente cerca del escenario. No hay, en el fondo, antes lo ponías en el fondo.
Allá, me acuerdo.
Allá. Sí. ¿A dónde está aquel señor?
¿Cuál dice usted?
Aquel que está allá.
Ah, sí.
No, el otro.
Sí.
¿Y un pelado?
Sí.
Pelado.
Cuatro para adelante.
Cuatro, ¿no?, para adelante.
Es una fea costumbre esa que tiene usted de usar a la gente como mojón. Es sí, como del pelado, del gordo, de la rubia. Sí. No, tiene más respeto por la gente.
Queda feo, ¿no?
Sí, bueno, queda muy feo. Pero
mire, usted va a ver un perro. Pero
es dificultoso tomar un mojón
se moviente. Señora en batón. Bueno, de ahí son cuatro casas. Porque hay gente que es tan previsible en su conducta,
sí,
que uno lo puede utilizar como referencia geográfica. Hay gente que tiene una vida casi geográfica.
Sí, sí, ¿cuál era?
No se mueve nunca de ahí, como aquel de casero, que lo nombraré,
sí,
y que estaba siempre parado en la puerta. Ahí, él vivía en la calle General Paz, entre Uruguay y Moreno. Uh-huh. Estaba siempre parado en la puerta. Tenía un pie apoyado en la pared. Así hacía como un cuatro. Entonces pasaron por ahí los de la municipalidad que venían pintando unas flechas para indicar la mano de las calles.
Sí.
Y dudaron entre la pared y él. Porque la pared podía venirse abajo, pero el tipo no. Estaba siempre ahí. Casi le pintan la flecha.
Ajá.
Bien.
Usted tiene así una vida muy muy ritualizada, hace todos los días a la misma hora la misma cosa. Me acuerdo de aquel, ayúdeme, Hemingway, ¿era el que la gente utilizaba para poner el reloj en hora? No,
Emmanuel Kant.
Kant
daba siempre las mismas vueltas y la gente utilizaba sus paseos para poner el reloj en hora.
Ajá, usted es un hombre así muy metódico.
Ah, sí, sí.
Se levanta siempre a la misma hora.
Soy un reloj.
Ajá.
Ajá. Siempre a la misma hora. Yo, mire, salgo con mi novia todas las noches,
sí.
Como le acabo de contar, el mismo paseo, vamos por las mismas calles oscuras.
Sí. Siempre el mismo ligustro, ¿no?
Siempre la misma ligustrina, me enfervorizo ante
los mismos estímulos.
Las mismas plantas, le doy siempre la misma cantidad de ósculos,
ajá,
si me permite la expresión.
Sí.
Ella me dice exactamente las mismas palabras, porque cuando me las cambia yo siento como que algo en mi vida empieza a tambalearse. Digo, no, por favor, amada mía, las mismas palabras. Bueno, me dice, y me dice las mismas palabras de amor, que son, sí, ay, ¿qué va a ser?
Uy, me olvidé.
Ah, esa es el modo que tiene su amada. Sí, mi novia siempre me dice, me mira a los ojos y me dice, ¿qué va a ser?
¿Y cómo hace para no aburrirse de vivir siempre lo mismo?
¿Cómo para no aburrirme?
Sí,
no, claro. No quiero no aburrirme, justamente quiero aburrirme. Deseo el aburrimiento, que la seguridad también de que mi vida no va a cambiar.
Bueno, pero
deseo ese aburrimiento. Cuando algo me saca del aburrimiento me asusto muchísimo.
Ajá. Cualquier imprevisto.
Cualquier imprevisto.
Un timbre a la mañana.
¡Ah! ¡Epa! Por eso no tengo timbre en casa.
¿Ah, no?
Para evitar que suene a la mañana.
Me diga.
Pero a veces me levanto sobresaltado al no oír el timbre.
Sí.
Sabiendo que no lo tengo y pensando que a lo mejor alguien puede estar tocándolo. Y me pregunto, ¿quién no será?
Perdón, no, pero debe ser muy difícil a usted hacerle entonces darle alguna sorpresa, digo, si alguna novia. Imagínese que quisiera sorprenderlo usted de algún modo.
No, no me sorprenda, por favor.
Usted llega y está su novia esperando.
Ahórreme cada sorpresa. Bien, vamos a los mensajes que han llegado de los oyentes, que también nos sorprenden, ¿no es así, Daniel?
Así es. Alejandro dice, vine de vacaciones con mi novia y mi cuñada. ¿Me haces el favor de sacarme encima a mi cuñada? Gracias, Jera, dice.
A ver, ¿cómo?
¿Jera quién es?
Jera, ¿a dónde está
Jera? ¿Es la cuñada?
No, Gerardo será.
Ah, Jera en el sentido de Gerardo.
Ahí está Gerardo y la
cuñada. ¿Cuál es su cuñada?
Bueno.
¿Necesito una mano?
¿Qué va a hacer? Este es un programa de servicio.
Sí, sí. Estamos justamente para servir a los socios.
El famoso servidor. Muy bien, maestro. Como las segundas, terceras o quintas novias se olvidan, y para males he llegado tarde al privilegio de que me recuerdes como la primera, le propongo ser la última, dice Vanessa.
Bueno, acepto, Vanessa. ¿Dónde estás que no te veo?
Allá.
Vane. ¿A dónde? Allá. Acepto.
Pero se tiene que ir con la cuñada de Jera, sí, usted.
No haría nada. Somos Maxi y Juli de Chipoletti, Río Negro. Estamos de vacaciones y han representado, dice, allá Chipoletti, la opereta Lo que me costó el amor del agua, Bueno, tuvieron mucho éxito, 5 funciones, allá la llena, dice, Susana, Bruno y Alfredo. Y uno sin enterarse, extraordinario.
Bueno, debería enterarse, lo dice.
Sí, creo que sí.
Bueno, Alejandro, Gabriel, Daniel, somos Laura y Pablo de Rauch y queríamos agradecerles por no haber hecho larga la espera para volver a encontrarnos. Hemos estado presentes todos los días en el teatro y esperamos poder seguir haciéndolo, aún con la lluvia.
Fede Robledo es de Córdoba, capital. Gracias, por tu texto.
Y Barbie también dice lo mismo. Hace 4 días que vengo, por favor, saludame, dice Negro.
Bueno,
y está también María Rosa. María Rosa de cumpleaños, hoy es de Rosario.
Ah, y nosotros con las manos vacías. Susana de Bariloche habla por teléfono y quiere que nos presentemos. No saben particularmente quién está aquí en este lugar. Y es Daniel Magda, que nos acompaña aquí en Mar del Plata. Del otro lado está Gabriel Rolón. Y aquí en el centro, lamentablemente, tu hijo.
Sí.
Adela de la Plata dice, me encanta esta nueva versión del programa, quiere que cantemos Naranjo en Flores.
Bueno.
Señor Dolina, usted dijo que el diablo es una mujer muy atractiva. Mentira. Es un señor cordobés que está en la mesa 27 del casino. Nos arruinó, dicen. Laura, Vicky, Vale y Osvaldo.
Aguante la venganza, presente, gritan los Castro García de R. Mejía.
De Ramos Mejía, ¿verdad?
Ramos Mejía, exactamente.
Sí. R. Mejía está fenómeno, R. Mejía, para los colectivos.
A usted,
¿no?
Le gusta
R. Mejía,
eso.
Beluro.
Pete López.
Pete Uriburo. Puto Nuevo. Yo cuando era chico le preguntaba a mi abuela de qué se trataba. Y me dijo que era Puerto Nuevo y me desengañé muchísimo. Yo creí que era alguien que había empezado una nueva vida.
Claro.
Creo que la mayoría de los casos la palabra nuevo, nueva, viene a denotar una cierta degradación de lo que
es
lo que acompaña, ¿no?
Es verdad, ¿eh? En las locaciones, la toponimia que incluye la palabra nuevo no es tan bueno.
Uh-huh.
El nuevo gasómetro.
Sí.
Bueno, está mal el nuevo gasómetro.
Pero
sí, sí.
Sí, sí, un amigo nuevo, tiene un amigo, una cosa poco... Usted vaya aplicándolo a lo que se le ocurre.
No, la mayoría de las veces... quiero hablar porque voy a tener que quedar mal con algunos barrios que mantienen la palabra nuevo en su toponimia y que por ahí son peores que el viejo.
Sí, sí, sí.
Hay, curiosamente, en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Nazca, dos panaderías que se enfrentan. Una se llama La Antigua Esmeralda y otra La Esmeralda.
Ajá.
Ahora, ¿cuál habrá sido primera? Bueno, si uno se atiene a la cronología, piensa que primero está lo antiguo y después aquello que no tiene ninguna indicación respecto del tiempo. Uh-huh. Sin embargo, cuando uno funda una panadería, le pone La Esmeralda o la San Lorenzo o la Tristecita,
sí,
pero no la vieja Tristecita o la antigua Esmeralda.
Uh-huh.
Así que primero fue La Esmeralda. Y La Antigua Esmeralda me parece que es la nueva Esmeralda.
Ajá. Mire usted qué caprichoso que es eso.
Pero, ¿por qué no vamos así? ¿Por qué no mandamos un móvil de la radio?
Sí, un móvil de la radio.
O dos móviles.
Mandemos
para, porque ahí debe haber una historia de odios.
Uno para
de
Montescos y Capuletos, dice usted.
Sí, sí,
uno para cada panadería.
Evidentemente.
Para cada panadería.
Uno a cada panadería y sacamos primero el de La Esmeralda y después el de la nueva Esmeralda. Y hablan los dueños y dicen... Nosotros somos los verdaderos porque mi abuelo se estableció acá en 1927,
sí,
cuando vino de España con una mano atrás y otra adelante.
Sí. No, en realidad nosotros somos los verdaderos porque el nombre es el nombre de mi bisabuela, que se llamaba casualmente Esmeralda.
Ajá.
¿Sí?
¿Y también vino de España con una mano atrás y otra adelante? O...
No, ella solo venía con una mano adelante.
Una mano adelante.
Sí.
Un momento que estamos tomando nota, ¿eh?
Ah, así que
bien.
Hay una historia de odios que uno imagina y no de, digamos, fácilmente uno se tienta con pensar en amores cruzados y prohibidos por los adultos de esas panaderías que vigilan a sus
niños. Acá no hay el nuevo auditorium enfrente.
No. Creo que sí, ¿eh?
No, que sí, no, ¿dónde lo vio? ¿Y la nueva venganza? Ya va a haber seguramente.
Sí, bueno.
Bien. Último mensaje, por favor, que estamos atrasadísimos.
Alejandro, gracias por volver a elegir en Mar del Plata otra vez. Dice, queremos responderle un beso grande, dice a Mónica.
Bueno, bueno.
Mandarle debe ser esto.
Estimado Alejandro, soy Fabricio, de acá de Mar del Plata. Me gustaría pedirle que me firmara el libro, Crónica de Ángel Gris, cuando termine el programa. Claro, cuando termine el programa, pues, siempre estamos allá, en el hall, en el amplio hall del antiguo auditorio.
No, el auditorio. Excelente programa, la familia Salvalayo de Verónica, provincia de Buenos Aires.
Martita y Lidia son de Pacheco, Sebastián Ibáñez es de Jujuy, Darío está saludando a Sebastián Ibáñez.
Dolina, ¿usted ha leído alguna vez alguna de las obras de René Guénon? Le preguntan por aquí, citan dos, El Rey del Mundo y El Esoterismo de Dante. No. ¿No? Bueno, pues le hacía algunas preguntas en consideración. Alejandro, ¿podés pedirle a mi marido que te admira que no sea tan ortiva y me deje poner la ropa que me gusta?
A ver, deme más datos de René Guénon.
A ver, le digo lo que dice el mensaje.
¿Es uno que tiene que ver con el Código Da Vinci y eso?
No, creo que es anterior, debe ser. Más no se dice, ¿cree usted que esta vertiente esotérica y ocultista a la que pertenecían tanto Guénon como Évola, Bali, Arux, entre otros?
A ver, a ver, a ver. Sí, ya voy. Momentito.
Sí, ya voy.
Sí, lee otro mensaje, ¿eh?
Bueno, yo mientras digo, hola, somos estudiantes de letras y hemos venido de Mendoza, somos fanáticos de tu programa y de tus obras, dicen Nadia, Silvana, Daniel y Emanuel.
Y a Nadia y Mariana de Olavarría, te seguimos de toda la vida, mándale saludos a nuestros suegros, Carlos y Daniel, y saludos de Ángela de Merlo, legendaria oyente.
Bueno, y que no por ahí está relacionado con Cocteau, con todos esos tipos a los que ahora parecen citar los autores del Código Da Vinci y sus seguidores. Pero no estoy tan seguro. Yo, de todos modos, no he leído esas obras que usted dice. Uh-huh. Y no, tampoco, lamento, no tener mucho interés uh-huh. en esas formas de investigación que me parece que en general provienen de malos entendidos, y para decirlo con un eufemismo.
Bueno, bueno, ¿quiere usted de...?
Sí, tenemos acá, atención, nosotros en este programa tenemos nuestra vertiente artística, desde luego, nuestra admiración por la poesía, por la filosofía, por las artes, pero también tenemos necesidad de financiar esto.
Hay que comer, digamos.
Entonces hemos resuelto recitar poemas, pero auspiciarlos, contratar algunos anunciantes, algunos sponsors.
Uh-huh. Por estos.
Así que vamos al poema de hoy.
Lo fatal, de Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra porque es anunciante.
Piedras duras para la construcción, corralón Badía. Piedras, ladrillos, adoquines, cantos rodados y cemento Portland. Envíos a domicilio.
Pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo.
Dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de oídos, analgésicos, sana, sana y adiós dolores.
Ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no ser nada y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto.
¡Te moriste! Que tu velorio sea el más paquete, servicio fúnebre el 48 y que revienten de envidia.
Y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos.
Carnicería La Tiernita presenta su gran liquidación de otoño, bola de lomo, azotillo y cuadril a precios nunca vistos.
Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos.
¿A dónde vas? ¿De dónde venís? El colectivo 39 te lleva a los mejores lugares de la ciudad. Toma el 39, el marroncito.
Pausa.
Bien, Alejandro, voy a dar el teléfono para aquellos que quieran comunicarse, pedir ya a esta hora algún tema para el sordo Gansé. 011-4535-4000, allí los atenderá Dayana. dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico, y recuerden que a partir del lunes 15, el lunes que viene, este programa se emitirá en directo desde el complejo La Plaza. Damos paso ahora, si usted le parece, Alejandro, a nuestra sección de servicios al oyente, la sección que justifica este programa en realidad.
Así es.
Usted titulará y me dirá de qué nos ocuparemos en el día de la fecha.
Tengo que salir con una mina, es la monografía de hoy. Nos llaman muchos oyentes que ante la posibilidad de salir con una dama no saben dónde llevarla. Y aquí tenemos un sinfín de consejos para la cita ideal. Lo que debes hacer para garantizar que ese encuentro sea verdaderamente inolvidable. Atención. Primero, llámala el día antes.
¿Cómo el día antes?
Para confirmar, digamos, para que...
Para confirmar una cita,
llama el lunes para verla el martes y véanse entre semana en caso de que sea una primera cita. Porque dice, no, las primeras citas no van nunca un fin de semana.
¿Ah, sí?
No, una primera cita...
Yo trabajo en la
semana.
Sí,
señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, mire, primera cita, no, lamentablemente no le puedo dar. Yo estoy acostumbrada a que primeras citas lunes, martes y miércoles. Ya segunda cita los jueves,
Y los viernes, los sábados, ya para tipos que sí. Me aceitan los patines hace mucho.
¿Y los domingos?
Y los domingos para mi marido. ¿Qué se piensa? Que no.
Ajá. Pero fíjese que eso es algo con lo que muchas mujeres, sobre todo,
¿sí?
se llevan mal, ¿eh? Porque esto es claro, los sábados nunca puede salir. Para mí que me está teniendo como segunda, tiene una novia con la que sale los fines de semana.
Bueno, no sé. Bueno, sí, tiene razón. Dale tus teléfonos de la oficina y de la casa. Si no le das este último...
¿Cuál?
Este. Pensará que tienes esposa o novia en ella, en la oficina.
No, en la casa.
Ah, en la casa. En la oficina también puede tener. Y si usted no trabaja en una oficina, ¿cómo le da el número de oficina? O la gente toda trabaja en oficina. Por ejemplo, ¿quién cultiva la tierra? Oficinistas. ¿Quién ordeña las vacas? ¿Quién construye puentes? ¿Quién maneja los barcos y los aeroplanos? Oficinistas, probablemente. ¿Cómo quiere que le dé el teléfono a mi oficina si yo soy arriero?
Soy arriero, ¿cómo quiere que le dé el teléfono a la oficina, canejo?
Ajá.
Momento que me está sonando el celular, mijo.
Ah, un gaucho con celular.
Ay, Juna, un mensaje de texto.
¿Qué dice?
Espere, no, espere que ahora me vino la llamada. Mentira, ¿eh? ¿Sí, Ave María?
Impecable.
Ay, Juna. Ah, caramba. Ah, bueno. El balón, mijo.
¿Se viene el balón, tata?
Se viene el balón.
Qué lindo un gaucho con celular, con mensaje de texto, que digan, hay Juna.
Ya viene, es difícil escribirlo al trote.
No, viene preseteado ya. Claro, ya viene con expresiones tales como canejo, po,
sotreta,
trompeta,
ajá,
etcétera, ¿no? Bien, pero en el caso que usted trabaje en una oficina, conviene darle el número de la oficina. ¿Conviene cambiarse el nombre para la primera cita?
¿Que pones un nombre artístico, dice usted?
Un nombre distinto, pero, por ejemplo, usted se llama Rudecindo,
sí.
Y se hace llamar Jonathan. Bien, como quiera que sea, puede sorprenderla con una cita original.
¿Cómo?
Pero dice, no, puede sorprenderla si quieres, pero tienes que decirle cómo ir vestida. No quieres llevar a una chica vestida de gala, con tacones altos, en tu caminata nocturna por la playa. ¿Usted invita a las chicas a caminar a la noche por la playa? No me lo diga.
Ni loco que estuviera.
Yo sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo? Siempre... la playa.
Sí.
A ver, ¿cómo es su salida? ¿Usted qué acostumbra? Usted es un hombre que me decía que es tan metódico.
Claro.
¿Cuál es la cita, la primera cita que usted tiene programada?
A mí me gusta caminar a la noche por la playa en una región con médanos.
Ajá.
Me gustan los médanos.
¿Se le cansa?
Me gusta sentarme en la cúspide de un médano, de una duna, y luego dejarme rodar junto con mi ocasional acompañante... Sí. Por la ladera hasta caer en la zona plana de la playa, si me permite.
Qué buena
redundancia.
¿Y por qué esto? ¿Qué placer le provoca esto de caer hecho una milanesa, como se dice comúnmente?
Ninguno, pero aquí en las cercanías de Mar del Plata, no diré en qué playa, hay unos médanos donde van los amantes nocturnos.
Ajá.
Y entonces, especialmente las noches de novilunio, allí donde no se ve prácticamente nada... todas las parejas se reúnen en lo alto del médano y a la voz de Aura o de Laura, claro, todos se dejan caer,
sí.
Rodamos todos,
sí.
Y se produce inevitablemente una cierta confusión, un cierto deslizamiento del orden de las parejas.
Una mezcla.
La pareja de X se mezcla con la de M o la de U o la de Z, y cuando... dejamos de rodar, a lo mejor ya no estamos abrazados con aquella con quien comenzamos el rodaje.
Ajá.
Y es una especie de cambio de pareja, si me permite la expresión, y así, mientras nos sacudimos la arena, caemos en la cuenta de que tenemos un amor nuevo.
Ajá, sí.
Y vamos todos los que estamos deseosos de cambiar de novia, o de novio.
Está bien, bueno, son gustos, son estilos. Usted parece que tiene esta modalidad, digamos, y ¿qué pasa con su afecto? ¿Y la mujer, la suya, que se la llevó otro?
Bueno, no sé, señor, no hay reclamo. El que le toca, es así.
Sí, pero a mí me tocó un marinero sueco en la rodada.
Mala suerte, bueno. Señor. Bien, dile con frecuencia que es bella.
Dígale que es bella. Hágale regalos.
¿Por ejemplo?
Un velador.
Hombre, eso ya está bien.
Dígale que es bella. Hágale regalos. Por ejemplo, un velador. Miéntale bien y finja indiferencia.
¿Usted sigue esos consejos? ¿Qué cosa? ¿Qué consejos?
Eso de llevar regalos.
Un poco, a la mujer no le gusta tanto, que usted está ahí todo el tiempo. Dicen que venga, Y ella le está contando algo bueno.
Sí, qué linda que sos.
Voy a contar lo que me está pasando. Resulta que tengo muchos problemas porque me anoté en una carrera equivocada. Yo no me gusta farmacia. Sí, qué bella que sos, Porque yo no nací para farmacéutica. Sí. A mí me gusta más
los números.
Lo humanístico, las letras. Qué linda que sos, Un poco molesto, ¿no?
A ver, ¿usted acostumbra decirle a una dama que es bella o que está muy bella? O ya la sola invitación de uno a una dama supone que uno la
ve bella. Es un halago. Mire, lo conté el otro día o me olvidé de contarlo.
A ver, dígame, yo le digo.
Yo lo conté el otro día, pero no sé si aquí, ante ustedes, o quizá en un asado.
Claro, siempre cuenta lo mismo. Así, metódico.
Borges había descubierto que había una serie de decires que se repetían muchísimo entre los enamorados. Y algunos que se repetían, lo que es peor, ¿no? Con aires de novedad. Claro, que es bella, todos sabemos que se repite. Decir, ah, qué bella es usted, sabemos todo que se repite. Se repite y sabemos que se repite.
Uh-huh.
Pero hay cosas que se repiten y no nos damos cuenta de que se repiten. Todos los días, a toda hora, hay un imbécil que le está diciendo a una dama cosas tales como, en algún lado estaba escrito que nos teníamos que encontrar. Mi vida era una búsqueda sin sentido hasta que te encontré.
Yo pensé que no me iba a volver a enamorar hasta que apareciste vos.
Pensé que no iba a poder establecer un diálogo intenso y profundo con nadie hasta este mismo momento. Bueno, para decir todas esas cosas que se dicen una y otra vez y que siempre se dan aires de primera vez, Borges proponía, o Sul Solar era el que lo proponía y Borges lo contaba, el reemplazo lo hizo ya no por un vocablo cualquiera. Por ejemplo, verb. Entonces, cada vez que un hombre le decía a una dama, verb, ya se sabía que quería decir que sus días eran grises e ingratos hasta el momento soleado y venturoso en que la había conocido, etcétera, etcétera.
Es muy cínico, pero muy real,
Hay que leerse también, bueno, no hay que leerse nada.
No, dígame ahora, no me digas.
No, por eso yo cuando veo a una dama, le digo,
verb.
No le digo ver, pero yo le he contado aquella novia que incluso por razones de economía verbal, dado que nos veíamos, teníamos encuentros furtivos en su propia casa,
uh-huh.
Y ante la vecindad del padre que estaba en una habitación contigua y que tenía una escopeta.
¿La hija del polaco, dice usted?
La hija del polaco.
Ajá.
Entonces había que tener amores silenciosos. Son muy difíciles los amores silenciosos, sí. Porque uno siempre algún comentario tiene que hacer.
Sí, sí.
Ah, caramba, voy. ¿Quién hubiera dicho?
¿Qué le va a hacer?
Claro.
Todo eso es suyo.
El caso es que nosotros teníamos una especie de cartel grande que ya sacaba. Acá debajo de la cama sacaba un cartel.
¿Qué cartel? Así,
con frases, 15, 20 frases. Frase 1, hay. Frase 2, te amo. Frase 3,
yo también.
Metele que son pasteles.
Y así.
Y entonces,
Verificábamos nuestra rutina amatoria, uh-huh, y en determinado momento con el dedo o con un puntero o del modo que fuere señalábamos el inciso que venía a cuento de lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. ¿Estaba ahí que yo?
¡Ay!
¡Caramba! Sí. ¡Mire un poco!
¡Qué barbaridad!
¡Mirá la voz a la mosquita muerta! Había sido feo el peludo con azúcar y cosas por el estilo. De este modo, el padre no escuchaba las exclamaciones que son de rigor cuando dos amantes se encuentran.
Uh-huh. Interesante, ¿eh? Lo que son recordar la ubicación de cada frase, para digamos, para número, solamente ¿no? decirle cinco,
claro,
digamos, en el oído, que es una frase
corta. Sí, bueno,
porque
cinco,
molesta el tablón.
Cinco se oye, ¿eh? Y si está dicho con suficiente enjundia, cinco puede ser para el polaco la señal de que allí está pasando algo, ¿eh?
Claro.
Imagínese, usted está durmiendo a la pieza al lado y se escucha...
Cinco...
Siete... El polaco dice, acá está pasando algo.
Sí, sí.
Esto me huele mal, dijo el japonés. Ahora, Magda, su apellido, ¿tiene algo de polaco?
No, yo no creo,
¿eh? Es muchas... que yo iba a preguntar muchas... acerca de la proverbial dificultad de tratar a las damas polacas, dado el estilo con que sus padres las cuidan.
Sí, es realmente terrible, ¿no? Los celosos que son los padres polacos.
Bueno, es una cuestión de educación. Sí. Piense que esa gente ha venido aquí a buscar un destino, teniendo nada más que su propia familia, no, siendo el padre la única protección, la única patria de esa familia.
Una teoría. Que cuando llegaron las chicas polacas aquí eran de una belleza singular, rubias, de ojos claros, y eran muy atractivas para los habitantes de la Argentina y de Buenos Aires, y entonces tenían problemas, dificultades, porque las avanzaban demasiado.
¿Ah, sí? Ay, por eso el polaco se puso cuidar. Porque al polaco que le avance la hija una, dos veces por día, está bien.
Pero 15,
20 veces, claro. Basto. Pero porque... Ah, estábamos con otra cosa, qué broma. En todo caso, hay que asegurarse de que el padre de la dama que va a salir con uno no sea polaco. No sea polaco. Si ella toca casualmente tu brazo... hay interés por ti.
Sí,
yo siempre digo eso. Sí. Cuando alguien me toca el brazo...
El otro día el lío ese cuando frenó el colectivo y se le vino...
No. Mina. Pero una mujer que... Usted que es como psicoanalista debe saber el lenguaje secreto del cuerpo. ¿Cierto que una mierda hace así le toca el brazo? ¿Qué significa, doctor?
Sí, ¿sí o no? Bastante, no, me parece...
Dígalo, no tenga miedo.
No, ¿por qué? ¿Puede significar salir acá?
No disimule.
Usted sabe que...
Queremos que lo diga con todas las letras.
¿Usted cree que eso significa que la mujer está entregada a uno, deseosa de tener contacto con
uno? No, es que lo crea, estoy deseoso de que sea así.
Mire, usted es un poco raro.
Me han tocado el brazo ayer.
Sí.
Y
tuvo una noche extraordinaria.
No, y hoy voy a proceder en consecuencia. Justamente, es una dama que está acá en el público.
Pero escúcheme.
Y como me tocó el brazo ayer, yo le voy a decir, mire, hágase cargo de la tempestad que ha desatado.
Perdone que le diga esto, ¿no? Pero supongamos que esa mujer a usted ayer le hubiera tocado el brazo efectivamente con alguna intención seductora. Ha pasado un día. O sea, el deseo de ayer, la magia de esa noche, el encuentro... Para lo mejor hoy no es lo mismo. ¿Cómo va a venir a reclamar usted? Imagina una novia que...
Qué inconstante que sos, ¿eh? Qué inconstante que sos.
Mire si le vinieran a reclamar
a usted novias antiguas.
La marca queda... Queda, se la apretó fuerte la siente.
Bien, últimos consejos. No seas tacaño con la propina.
¿Le da propina a la mina?
No.
¿Por qué me tomaste?
No, la mina. Pero acá tiene razón, ¿no? Usted invita a una dama a la pizzería. Amor mío, a la luz de mi vida, verp. Vamos a la pizzería. Muy bien.
que ahí usted despliega sus dotes de hombre del mundo, ¿no es cierto? Llama al mozo con el mayor refinamiento.
O sea,
hace sonar el llavero contra un sifón. O le...
¡Vas!
Llama, ¿cierto? Y le dice que te encarga dos porciones, lo que sea.
¿Dos porciones? De...
Bueno,
primera cita.
Traiga cuatro porciones.
Dos para cada uno.
Dos para cada uno, muy bien.
Y una faena compartida.
Una faena. Traiga bastantes papelitos, mozo.
Ah, con la mano, ¿eh?
Él le dice eso y ella va a decir, es precavido.
Precavido.
Va a advertir que usted está en todos los detalles.
Claro. Cuidadoso.
Que le pidió muchos papelitos en la inteligencia que a lo mejor ella necesitaba. Traiga bastantes papelitos, mozo.
Sí, no le mezquine el papel.
Así, ¿no? Parándose como... o acomodándose en la silla como Porfirio Rubirosa. Dice, mozo, cuatro porciones de mozzarella y bastantes papelitos. ¿Y dos bidú?
Bueno.
Muy bien, no importa. Come, ¿no es cierto? Mientras come, usted va matizando la ingestión de la pizza con algún comentario, a veces sobre la pizza.
La parte en el triqui está medio dura.
Guarda, guarda los dientes.
Guárdalo te bien, que el coquito está durañona y media,
le dice usted. Pero esos comentarios los va matizando con comentarios.
Con otro verbo.
Notas de color. Del orden de. ¿Qué es aquello que aleja al público del arte en, del siglo XX o del siglo XIX en adelante? Amor mío. Hasta que llega el momento de la cuenta y ahí es donde hay que demostrar que uno tiene una amplitud de criterio, que maneja el dinero con liberalidad.
Está bien.
Dice, mozo, por favor, la cuenta.
Sí.
Muy bien, dice el mozo.
Aquí tiene, son 12 pesos.
Muy bien, si lo hace, 6 míos y 50 centavos de propina, amor mío. Deja, la propina la pongo yo,
amada. Que, perdón, ¿no? Pero...
¿Sí?
Usted...
Sí, amor mío.
No, digo, ¿usted deja que la mujer que lo ha acompañado pague su parte?
No toda su parte. Yo hago un gesto liberal al poner la propina.
Ajá.
Y aparte, hay que decir que ella comió más que yo.
No, diga que el pedazo
me
de
comió
paella...
un pedazo que yo no lo podía atacar por demasiado durazno.
Ella se le animó.
Se le animó y se lo lastró con papelito y todo. Mire, todavía está el papelito mordido. Aquí están los incisivos que no me dejan mentir. Y han dejado su marca aquí en el papelito. Un papelito un poco grisáceo.
No, eso está muy mal, ¿eh?
¿Qué cosa?
Eso que usted ha hecho, dividir la cuenta...
Bueno, está bien.
Consensuado.
¿Cómo?
Si usted lo va a consensuar, porque pueden ser dos chicos, dos estudiantes, que por ahí ambos tienen pocos ingresos, mira, vamos a tal lugar, que te pague, bueno, pagamos a media, una salida...
¿Cómo no, Rolón? ¿Cómo no?
No lo estoy invitando yo, ¿no? Quédese tranquilo. Claro. Digo, bueno, si no está consensuado en situaciones de la realidad, pero si no, usted la viene de galán, que amor mío, que la lleva a la pizzería, que el universo, que la va a llevar a conocer el mundo y ver, y después cuando llega el momento de la cuenta, usted le dice, amor mío, vos te comiste la dos de musa. Usted es un ordinario.
No, pero escúcheme, la verdad es que se las comió.
Sí, ya sé que se las comió.
Ah, bueno, más a mi favor.
No, lo justo es justo.
Tiene que ver. Señor, lo justo es justo.
¿Todo lo divide usted a la mitad, todos los gastos?
No, cuando somos tres lo divido por tres.
Pero perdón, ¿no? Si usted en esas primeras salidas, hasta veo que por ahí hasta... Usted sale con la hija del polaco, supongamos, como decía. Y por ahí, qué sé yo... La polaca vieja, la madre, lo acompaña. Veo que no dejan salir a las chicas solas.
¿Cómo va a salir con la madre?
¿Y qué? Escúchenme, esto es bastante común. O le encajan a algún pibe.
¿Sí?
Algún pibe, algún hermanito menor. Usted lo lleva ahí. Ahí divide por tres, le hace pagar a su futura suegra. Y dice,
con más razón.
Dice, señora, usted se comió. Imagínese acá el caso, muchacho este que está con la hermana.
Ay, ¿cómo es eso? ¿Usted alguna vez salió, digamos, con una novia?
Sí.
¿Y la vieja?
¿Y la madre de mi novia? Sí. Es un chico que da familiar, no sé por qué esa imagen.
¿Y cómo lo maneja usted, por ejemplo, no? Cuando usted le quiere decir algo atrevido a su novia y está la madre de su novia, es su novia. También es que usted se la quiere levantar en ese momento.
Sí.
Entonces, ¿cómo hace? ¿Espera que la vieja vaya al baño? Puede ser muy enojoso porque las viejas no van al baño.
No se mueven.
¿Por qué no toma más cerveza, señora?
No. A veces uno le da de tomar, ¿se acuerda?
Claro, sí.
No van nunca al baño.
¿Qué noche? ¿Cómo hace para comunicarle a esta dama?
Sí.
Porque generalmente la vieja copa la banca, empieza a hablar girada, está media hora, una hora. Y uno lo que le quiere decir a esta dama es que uno está como loco por revolcarse con ella.
Sí. Y todavía no es el momento.
No están escritos los códigos, el 5, el 2.
No es el momento.
¿Sabe qué puede hacer?
Sí, a ver, ya.
Con esto de la tecnología, usted puede ser usted el que vaya al baño. Y desde ahí ahora le manda un mensajito de texto.
Pero tiene que
diga,
estoy en el baño.
Ay, Juno.
Me encantó. ¿Me entendés lo que te digo?
Espero en el baño, eso dice usted.
No, pero decirle, dejemos a tu mamá en su casa y salgamos solo.
Decirle que tome una cerveza.
Claro.
Pero no me dio todavía el número del celular. Yo lo que hice una vez, le voy a contar lo que hice, ¿no? Resulta que salí con una polaca, estaba ahí, la vieja, que no se iba al baño, repito la situación, ¿no? Entonces yo tomé un marcador de fibra,
sí,
y le escribí en la rodilla, la mina tenía una minifalda. Le escribí un mensaje en la rodilla,
¿sí? Uh-huh.
En el muslo.
Uh-huh.
Le decía, por ejemplo, Ludmila, no sé cómo vas a tomar esto, pero... Y yo empecé en la rodilla e iba avanzando en el mensaje.
Sí.
Hasta la tercera línea la trataba de usted.
Sí.
Pausa.
Y ahora, Alejandro, sin dejar de anunciar que a partir del próximo lunes 15 estaremos en el Complejo La Plaza, mañana estaremos aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, ¿le parece a usted que invitemos al pianista estable de este programa?
No, tenemos todavía algunos mensajes que estoy debiendo. Yo no sé, estamos pero atrasadísimos con esta gente. ¿Cómo viene el asunto de participación antimonárquica esta noche aquí? A ver, ¡viva el León de Francia!
¡Viva!
Bastante bien.
Yo le daría otra oportunidad.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Hay gente que reacciona tardíamente, ya cuando el régimen ha caído.
Sí, claro.
Como suele ocurrir.
Se ve bastante eso, ¿eh?
Bien.
Bueno, Alejandro, a este mensaje ya quedo sin terminar y me parece que es importante. Acá le dice, ¿podés pedirle a mi marido, que te admira mucho a vos, dice, que no sea tan hortiva y me deje poner la ropa que me gusta? Porque él protesta por todo, dice.
¿A dónde está?
Parece ser que ella se quiere vestir y el marido no
la deja. ¿Dónde está esta dama cuyo marido no le deja poner la
¿dónde
ropa?
¿Estás?
Allá está, pero el marido le está levantando la mano. Así que incluso...
No la deja ni...
Hasta la queja se la escribió el marido.
Sí, sí, sí. ¿Usted es celoso en ese sentido de que las mujeres no se pongan una minifalda?
A mí me gusta que se pongan ropa provocativa. Ajá. Porque el deseo que la dama que va conmigo provoca en nosotros se suma.
Ajá. Está bien, el deseo es el deseo del otro, decía Lacan también.
¿El deseo del qué?
Del otro.
Ah, le había entendido en vano. Igualmente estaba de acuerdo.
Sí, yo más que usted. Dolina, cuidado con los hongos del techo, dicen los cuatro solteros de Mardel.
¿Con los qué?
Los hongos.
Ah, sí, sí. Sí, es un poco de humedad que ha salido aquí. Como es, ¿no?
Una gotera pequeña.
Ha llamado Fernando, que está en La Paz, Córdoba, pero es de Ituzaingó. También ha llamado a la familia Becerra a reclamar saludos. Juan de Río Negro ha llamado, Marta de Mar del Plata, también Pedro de Paternal, que aclara que la antigua Esmeralda no es una panadería, sino que son dos casas de pastas.
¡Ah!
Bueno, esto lo cambia todo.
Sí.
Hoy cumple... Griselda de Cabalito... nos felicita y hay muchos otros llamados, gente que está lejos.
Hoy cumpleaños, 10 años cumple Camila Peranzi, que está presente en la sala.
Bien.
Dice otro mensaje, dice: Morocho, levantá la vista y saludá a los simpáticos de la primera fila para la foto.
¿A dónde están los simpáticos de la primera fila? Probablemente todos se miran entre ellos, nadie se da por...
No son muy simpáticos.
Bien. Dolina, capo, monstruo, dice, envíale saludos a Rosana, Sergio y Julián, que están en el auditorio.
No me toque, Rolón.
Dice que están acá, a ver, ¿dónde están?
No le toque el brazo, Rolón.
Sergio, Julián y Rosana.
No estaban acá.
Bueno, últimos mensajes, ¿eh? El último. Hay muchos, ¿eh? Nos alegra volver a verlos. Aquí recibo un beso grande de Pupi y Raúl. Pero mire, lo mejor será convocar directamente al Zorro Gansé y ver qué tiene este destacado músico para todos nosotros. Adelante, maestro, siéntese en el piano de sus grandes éxitos y háganos vivir algún instante de emoción. No, maestro.
No, maestro, romántico maestro, no, todavía, no todavía, se ponga todavía, así. No. Es que estuvo haciendo un bolo acá en el, en el foyer y...
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Bien, maestro!
¿Qué quiere cantar, amigo Rolón, o qué ha pedido la gente para que el maestro interprete?
Yo tengo un pedido acá para aquel tapado de Herminio.
¿Aquel maestro? Tapado de Herminio.
Para Vanessa, se lo dedica el esposo, con eso le digo
Vanessa
todo.
¿Vanessa es aquella cuyo esposo no le dejaba poner tapados de Herminio? ¿Es, no es? No, no es, no el es esposo otra. Mismo.
Ah, ya está la otra.
¿A dónde está Vanessa?
Ahí está.
Bueno, efectivamente, carece de todo tapado de Herminio.
Sí, me está porque hace calor.
Aquel tapado de Herminio, todo forrado en la vez que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu cigarro, aquel tapado de Herminio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Herminio. Cuántas noches tiritando, los dos junto a la vidriera, me decía suspirando: ay, mi amor, si vos pudieras. Guiso con mil sacrificios, te lo pude al fin comprar. Vale, amigo fiensurero, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Herminio, todo forrado en la vez que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
Bueno, mire, acá, maestro, le piden Solcide, le pide Bolita Cachuza.
No, otro día hacemos Bolita Cachuza, bueno, que es un tango muy arduo, muy difícil.
Uh-huh.
¿Qué otra cosa tiene por ahí, querido Rolón?
Bueno, maestro, yo tengo pedido acá, si usted quiere, piden La Última Kurda o El Naranjo en Flor.
Bueno.
Están consagrados de antemano.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle el pecho tanto dolor? olor de vieja arboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor. Hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es del ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Muy bien, maestro Gansé. Por acá están pidiendo, a ver si algo de esto le gusta, le piden Misa de Once, es un lindo tango.
Pero, ¿qué otra cosa pide?
Gajito de Cedrón le pide.
De Cedrón, no, Misa de Once es lindo, pero mire, tampoco.
Es un lindo, Araca Corazón le pide el maestro.
Voces de bronce llamando a Misa de Once, cuánta promesa galana cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Qué lindo, maestro, qué delicado ese libro, ¿no? ¿Qué quiere hacer una pasada por el folclore, maestro? Por acá están pidiendo Los Ejes de mi Carreta.
¿Los Ejes de mi Carreta?
Sí, bueno, la canto yo.
Bueno, cántela usted.
Perdón. ¿Hay alguna oposición?
No, bueno, aunque sea, no sé, déjeme cantar un cachito.
No, bueno. No, vuelvo en marzo, pues.
No engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Y a mí me gusta que suene, a que lo quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin aire que me entretenga. Andar y andar los caminos sin aire que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. no necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Lo sé de mi careta, nunca lo voy a engrasar.
Muy lindo, maestro. ¿Qué le parece si cambiamos y bailamos un poco?
Eso. ¿Cómo no?
¿Sí? Por acá le están pidiendo esa cumbia que se llama...
No sé.
¿Qué la pasa? Cumbia del pescador.
Ah, la sabemos.
¿La tiene?
No, no la sé. ¿Cómo puede? No.
La cumbia que se llama la cumbia del pescador. La compuse una mañana, una mañana de sol.
Bueno, ¿qué más?
Pescador. Dale. Acá tengo con ritmo de maraca y de bongo, maestro.
Bueno, hemos cantado el otro día.
O estudié para ingeniero.
¿Qué más?
Estudié para ingeniero.
¿Estudié para ingeniero o para vigilante?
Bueno,
para
vigilante. Bueno, tengo los dos pedidos.
Estudié para vigilante, estudié para vigilante. No deje que se le piante esta única oportunidad. Estudié para vigilante, estudié para vigilante. Anótese cuanto antes y póngase a vigilancear.
Fue un mensaje. Mensaje de la escuela Juan Bucetich. ¿Y la de los ingenieros no la tiene por ahí?
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, maestro Gansé. Tengo pedido por aquí. No necesito silencio. ¿Vino Fofó, maestro?
Puede ser, sí. Para los niños.
Sí, le pide mi familia. Mire, yo he tardado en volverlo a contratar.
Sí.
Porque tenía este problemita de que se olvidaba la letra de las canciones, Fofó.
Bueno,
superado lo.
Sí, yo creo que sí.
Podemos cantar tranquilo.
Bueno. Ahora, adelante, ahí está, Popó, ahí está. Bueno.
Mi familia, sí señores, somos tus hijos de honores. Y tenemos una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vende!
¿De qué?
¡Ey, yo vendo!
Que tú tengas que te diga.
Si toco la trompeta,
perrum, perrum, perreta.
Si toco el clarinete,
perrum, perrum, perrete.
Si toco el violín,
como dice Martín.
Si toco el trombón,
bolo, bom, 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 bom.
¡A la palma!
Ay, ay.
Que se olvidó la letra.
La letra, creo que no.
Otra vez la letra.
¡Ay, la letra, niño!
¡La letra, el niño! Tenía que decir la letra.
La letra.
Bueno, ahora viene la parte donde usted contaba la historia de su.
¡Ay,
mi abuelita, muy coqueta, toca siempre
la corneta.
Ah,
la corneta.
Y mi abuelo,
con un dedo.
¡Ay!
si toco la trompeta,
prum, prum, purreta,
si toco el clarinete,
prum, prum, purrete,
si toco el violín,
como dice Martín,
si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
Muy bien, maestro, muy lindo. Ingresamos en los últimos dos minutos del programa del día de hoy, maestro. Me parece que viene bien para cambiar un poco. Hay dos pedidos. Uno de ellos es un tema de rock, de top 40 americano, el tema Llorando, del grupo Aerosmith. Nos gusta mucho Aerosmith a nosotros. Maestro, se sabe todo de Aerosmith.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando mi héroe es mí.
No, ese era Llorando me dormí.
No.
Bueno, no importa, déjelo, no lo sabe, no lo sabe. Bueno, maestro, elija, por acá le estaban pidiendo, ya casi nos tenemos que ir, nos queda un minutito y medio de programa. Pedían el chamamé de los marcianitos, Mercedita, el tema de Montecristo, a bailar...
El chamamé de los marcianitos es, ahora que pronto vamos a tener en este programa nuestros propios archivos extraterrestres, nuestra sección No Estamos Solari, con investigaciones
que ya
reveladoras acerca de hay vida en Egipto... Y todas esas cosas, ¿no?
¿Quién construyó el Teatro Victoria?
Justamente tenemos aquí este chamamé de los marcianos, que es una historia que transcurre en la Campiña y es la invasión de unos marcianos.
Sí.
De unos marcianos que llegan del interior de Marte, probablemente.
Sí, marcianos.
No de las ciudades capitales, de las ciudades principales, sino que es una invasión menor. Sí, sí. ¿Quiénes son ustedes?
Hemos llegado hasta aquí. Preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial observenlan, andando por las galaxias del universo. Ahora no tiene nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más, y no nos vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que no pueden destruir. Tenga cuidado, no se vayan a estobar, porque con nosotros nadie va a jugar.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches.